En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 7 minutos de la tarde. Estamos de nuevo los de Hoy en Madrid y vamos ya por la última de nuestras horas de programa, que arrancábamos a las 10 y que a las 2 de la tarde tendremos que poner el punto y final.
Además, estamos en la recta final, sí, pero con las pilas bien cargadas, porque nos han transmitido mucha ilusión,
sí,
mucha energía, estos tres protagonistas del musical Marta tiene un marcapasos.
Es que se les nota que están emocionados, que tienen ganas de sacar ese proyecto adelante y de que suenen mucho los aplausos en esa platea, ¿no? Y en ese patio de butacas.
Tienen mucha ilusión de que se levante ya de una vez el telón, porque ellos lo están viviendo con esa emoción, pero con mucha presión, porque hay muchas, sí, expectativas, ¿no?, en el musical de Hombres G.
El 10 de octubre será el estreno oficial. Unos días antes, bueno, pues comenzarán con esos con esas funciones, ¿no?, que harán para ver un poquito, pues, cómo va respondiendo el público.
Que mucha ilusión, ¿eh?, tiene Vega en su nuevo,
¿sí?,
trabajo, en su nuevo disco. Enseguida va a estar por aquí para hablar de este proyecto, y que cuenta con colaboraciones de altura, como la de Rafael, con ese dúo. En los que los dos sacan las garras, porque es un libro, es un disco muy lobezno, y lo dejamos ahí.
Sí, es como que hemos descubierto de nuevo nuestros instintos primarios y nos apetece de alguna manera transmitirlos. Se acabó ya esto de darle vueltas a la cabeza, si las cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida son positivas o son negativas, si nos han dado más alegrías o más penas. Mirad, hay que hacer las cosas y las hemos hecho por un motivo, así que vamos a aprender a vivir con todo nuestro recorrido sin darle tantas vueltas a la cabeza si estaba bien o mal hecho. Esa es la, yo qué sé, la moraleja de lo que nos va a contar Vega en el día de hoy, y yo creo que nos lo deberíamos aplicar.
Enseguida estará con nosotros, pero antes os queremos recomendar, que no se os pase por alto, iniciativas que son gratuitas,
¿sí?,
en nuestra comunidad y que tienen que ver en el día de hoy con el cine. Proyecciones gratuitas que encontramos en nuestro recorrido por las calles, en este caso de la ciudad de Madrid. Primera parada, la Academia de Cine, en la calle Zurbano número 3, esta tarde a las 7, el pase de Sinvergüenza, película dirigida por Joaquín Oristel, del año 2001.
Media horita más tarde, a las 7:30, cambiamos de ubicación, nos vamos a la Casa de América, ahí en la Plaza de Cibeles número 2, pleno centro de Madrid, y nos encontramos, en este caso, con la proyección de una película, una coproducción entre Uruguay, Argentina, Alemania y España. Se llama Whisky, ¿de acuerdo? Esta historia, bueno, pues que nos habla de del dueño de una modesta fábrica de medias, y solamente os digo una cosa, que ese detalle, el que Jacobo, nuestro protagonista, es dueño de una modesta fábrica de medias, es lo único que en su vida es monótono. Todo lo demás va a ser una locura. Whisky, a las 7:30 de la tarde, gratis en Casa de América, esta película.
Iniciativas gratuitas que no queremos pasar por alto, iniciativas también solidarias que queremos contaros.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
¿Qué os parece si nos vamos hasta Coslada? Nos vamos a ir para ese municipio, sobre todo para buscar y encontrar un contenedor en el que podemos depositar nuestro móvil usado, nuestro viejo terminal que ya no usamos, pero que si le damos una segunda oportunidad va a transmitir solidaridad.
Se recogen móviles para apoyar a la Asociación Española contra las Leucodistrofias, un complejo grupo de enfermedades genéticas raras que destruyen poco a poco el sistema nervioso central, tanto en niños como en adultos.
Afecta a la mielina. Esta es una sustancia blanca que rodea a los nervios, es una especie de funda aislante, diríamos, para hacerlo gráfico, y cuando se produce una leucodistrofia, esa mielina ya no puede conducir correctamente los mensajes a lo largo de los nervios. Es como si de repente ese mensaje, esa transmisión, se entrecortara.
Vale, que no llega, cuando no llegamos, por ejemplo, nosotros, la radio llega mal, ¿no?, que no escuches bien la radio, pues igual.
Exacto.
No se transmite bien la información.
Nos perdemos la mitad del mensaje y eso hace que nos cueste más averiguar qué es lo que nos estaban diciendo. Si hubiera sonado todo correctamente, lo habríamos aclarado. La mielina también puede no formarse, se puede deteriorar, puede ser demasiado abundante, y es que es lo que decíamos, que son un grupo de enfermedades genéticas raras y hay variantes.
Claro, cada caso es diferente, pero las consecuencias son siempre muy graves, ¿eh? Produce pérdida de la visión, de la audición, del habla, también de la memoria. Queremos conocer un poco más esta patología y queremos invitaros a que colaboréis para que lleguen fondos, para que se pueda avanzar en la investigación, para que se puedan poner en marcha más programas de apoyo a las familias afectadas.
Y podemos hacerlo, como os decíamos, de esa manera tan sencilla, donando nuestro teléfono móvil, visitando también una exposición en el Centro Cívico El Cerro de Coslada, que enseguida vamos nosotros también a darle un vistacito. Saludamos a María Ángeles Serrano. Ella es la secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Española contra las Leucodistrofias. Muy buenos días, María Ángeles, bienvenida.
Buenos días.
Hola, María Ángeles.
A lo mejor alguien está en su casa y dice, a mí me encantaría colaborar, pero que mi móvil está ya hecho un asquito. ¿Hasta qué punto podemos donar cualquier móvil?
Claro.
Pues los móviles se pueden donar hasta el infinito,
vale.
Hasta el infinito. Solamente es necesario que lleven su batería y nada más.
Vale, la batería hay que llevarla con el móvil, pero si yo digo, oye, María Ángeles, es que mira, yo tengo un problema, que yo tengo este móvil en casa, tiene la batería, pero yo le doy al botón de on y no se enciende. Da igual.
Da igual, no pasa vale. Nada. Lo echas en el tubo y ya está. Es sumamente válido si se enciende, tanto si se enciende como si no.
Vale, has hablado del tubo. María Ángeles, ¿dónde está situado el tubo? ¿Allí en Coslada?
Bueno, hay varios sitios, sí, están en polideportivos, en centros de mayores, en centros culturales, en los puntos limpios de Coslada, o sea que hay varios sitios en total. Creo recordar que estamos hablando de unos 20 contenedores en el municipio de Coslada.
¿Y en el Centro Cívico El Cerro de Coslada también hay uno?
Sí, por supuesto.
Vale.
Ahí es donde tenemos nuestra sede y ahí es donde se ha instalado el primer tubo.
Y ahí también se pone en marcha esa exposición que creo que se inaugura dentro de unos días, el día 26. Pero ya que tenemos aquí en la radio, María Ángeles, ¿tú nos puedes avanzar un poquito? ¿Puedes ser nuestros ojos en esa exposición? ¿Qué se van a encontrar todos los madrileños que se pasen por Coslada, por el Centro Cívico El Cerro y se adentren en esa muestra que habéis preparado?
Bueno, pues en esta muestra lo que hemos intentado es ofrecer un amplio y extenso recorrido por las leucodistrofias, que como enfermedad rara pues es una gran desconocida para el gran público de Madrid. Entonces, pues lo que se van a encontrar pues van a ser qué son las leucodistrofias, una información amplia y extensa sobre lo que son las leucodistrofias, aunque vosotros habéis dado una información bastante buena. Fotos de los niños, de niños afectados por esta enfermedad, para que se vean, pues en función de las distintas leucodistrofias, cuáles son los síntomas y la evolución de cada tipo de leucodistrofia, que aun siendo la misma enfermedad, pues en las distintas leucodistrofias no llevan la misma evolución todas ellas.
Esto es un plus en este tipo de enfermedades, que es que además, incluso en el caso de que tengamos la misma, diríamos, la misma variante, resulta que cada persona va a evolucionar de una manera distinta.
Totalmente. O sea, van a seguir unas pautas comunes, pero siempre serán, en cada persona es distinto. Ese es el gran problema de este tipo de enfermedades, el desconocimiento y el saber cómo va a desarrollarse la enfermedad en cada niño o en cada adulto. Porque no nos podemos, claro. Aunque es una enfermedad mayoritariamente infantil, pero no nos podemos olvidar de que también hay un porcentaje de adultos que la padecen.
Me imagino.
Entonces, pues ya os digo, en cualquier caso es distinta la evolución en cada persona.
Me hace suponer, María Ángeles, por lo que me estás contándonos, ¿no?, que también el diagnóstico es difícil de esta enfermedad.
Muy difícil, muy difícil. A no ser que si ya se tengan antecedentes familiares, De que haya existido una leucodistrofia, es un diagnóstico bastante, bastante difícil. Uh-huh. Y que al no saber el qué es lo que estás buscando, pues se dilata en el tiempo a veces hasta extremos irreparables de la enfermedad.
para hacerla visible, esa muestra, esa exposición, y para ayudar pues nuestro móvil, ese que ya no usamos. Algunos se preguntarán, María Ángeles, vale, yo deposito en el tubo el móvil, pero ¿esto cómo os ayuda a vosotros?
Pues bueno, evidentemente esto nos ayuda porque hay una empresa que recoge esos móviles y por cada móvil que se recoja nos dona una cantidad que nosotros dedicamos a la asociación, y dentro de la asociación, pues a los fines de la asociación, que primordialmente son la investigación, la ayuda y orientación a las familias y, lógicamente, también una parte al mantenimiento de la asociación, porque sin asociación las otras dos cosas no existen.
Eso es verdad.
Entonces, esto es primordialmente cómo nos ayuda a nosotros la recogida de estos móviles solidarios.
Y me imagino que siempre con que esos fondos no falten, que lleguen, y siempre intentando que se avance, no ver que se avance en la investigación, no ver luz al final del túnel, ¿verdad, María Ángeles?
Sí, por lo menos intentarlo. Uh-huh. Por lo menos intentarlo. O sea, ahora mismo la solución de nuestra enfermedad pasa por los avances en investigación. O sea, es una enfermedad muy poco conocida. Dentro de sus variantes hay algunas que son más conocidas, se investiga más, porque hay más casos, lógicamente, y hay otras que siguen todavía estando pues ahí en el limbo, esperando que se pueda acceder a una investigación de este tipo de enfermedades. Pero evidentemente, si no la curación, uh-huh, si por lo menos el freno de la enfermedad pasa por la investigación, y ojalá en un futuro más bien cercano que lejano, pues la investigación también cure la leucodistrofia.
Ojalá, desde luego ya así sea, y para eso hace falta dinerito para la investigación. Así
pues sí,
que ese dinerito vaya llegando, y también, bueno, pues en forma de esos móviles que estáis pidiendo y que os van a echar una manita a la hora de salir adelante. María Ángeles Serrano, sí, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Española contra las Leucodistrofias, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un saludo.
Que podemos coger nuestro móvil, el viejito, el que ya no sirve para nada, que lo podemos meter directamente en uno de esos tubos. Se han colocado diferentes en distintos puntos de Coslada.
Instancias municipales, pero nosotros os recomendamos que os vayáis al centro cívico El Cerro Coslada. Allí está el tubo, como dice María Ángeles. Podemos llevar el móvil y podemos ver también esa exposición, un recorrido por las leucodistrofias del 26 de septiembre al 11 de octubre. La dirección, Avenida de Manuel Azaña, sin número.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
sorprendidos. Desde luego que seguimos con este tema que escuchábamos a eso de las 12 y 10, 12 y cuarto aproximadamente de la mañana. Este dúo entre nuestra invitada, que está aquí con nosotros y que tiene nombre de estrella porque lo es directamente. Estamos hablando de Vega, que lleva ya 5 discos publicados y que viene a presentarnos además el último aquí a este Hoy en Madrid. Nos acordamos de la última visita, además.
Es verdad, nos acordamos, ¿sí? Porque nos sorprendió, cuando Vega estuvo por aquí.
Su cambio de look.
Se acababa de rapar la cabeza. Ahora vemos que le ha crecido un flequillo rubio, ¿eh? Ahora entramos en detalles. Vamos a ver cómo fue el proceso de cómo ese pelo fue emergiendo. Pero la creatividad ha seguido floreciendo, sí, que es lo importante. Ella es Vega, lo estamos escuchando. Es su último trabajo. Se titula aquí Vega, me voy a lanzar, ¿eh? Para
Venga.
Que se vea que aquí me han pagado mis clases de inglés y estas cosas, mi pronunciación. Wolverines.
Perfecto.
Vale, venga.
Bien.
Una producción cuidada, esmerada. Además que cuenta con figuras de la canción de siempre, ¿verdad, Sergio? Y ha sorprendido también eso cuando hemos estado escuchando el trabajo.
Figuras algunas incluso sorprendentes en un disco, como comentábamos por ahí por el pasillo, en formato pop, digamos, aunque no exactamente así. Bueno, recordamos que Vega es cordobesa, pero últimamente parece que está muy enamorada de mi tierra, de Galicia, ¿no, Vega?
Tremendamente.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues mira, mi historia con Galicia es una historia ya de largo, ¿no? No sé por qué de Segovia acabo en Galicia, pero sí que estudié allí la carrera y estaba petado de gallegos aquello. Y aquello de gallegos y andaluces, siempre nos llevamos bien. Mis mejores amigas son de allí, mi pareja es de allí. Me enamoré de Galicia perdidamente la primera vez que puse un pie. Uh-huh. Y dije, este va a ser mi hogar.
Llevas ya 10 años de carrera exitosa, 5 discos, o sea, una media de un disco cada 2 años.
Más
es súper fructífero, súper prolífico, ¿no?
Sí.
Para un artista joven. Y digamos que con este Wolverines, que primero explicamos un poquito, digamos, la filosofía, porque me he enterado por ahí que tú eres una fan de Marvel y de Lobezno, ¿no? Y del Lobezno además actual, este del cine,
bueno,
¿no?
De este en especial.
¿Qué tendrá?
¿Qué tendrá este Hugh Jackman, por favor?
Pues que es muy guapo, hay que decirlo.
Sí, hay que decirlo.
Vamos, no sé qué preguntáis, qué tiene este... Este Lobezno.
Se da por hecho.
Tiene garra.
Bueno, ¿por qué este título tan lobuno?
Pues la verdad es que Wolverines en general es un álbum donde yo quería retomar a nivel de letras un poco mis primeros discos, donde la faceta de autor y de cantautor estaba muy presente, donde las canciones tenían que tener una presencia de la personalidad, la garra, la fuerza. Todos estos adjetivos son importantes, entonces... recuerdo que estuve viendo y sé que Wolverine no significa Lobezno, que es una adaptación del nombre que hizo la Marvel, pero me agarré esta traducción, me gustó bastante el nombre de Lobezno y vi un documental sobre el papel de los lobos alfa, ¿no? Uh-huh. Una manada, y de repente me di cuenta que tengo muchas cosas en común con los lobos, en el sentido de que son animales solitarios por un lado, con mucha garra, mucha fuerza, son animales muy viscerales, pero que a la vez son tremendamente sociales, en el sentido de que cuidan de su manada y son los que protegen a los suyos. Entonces yo creo que esos dos matices me definen muy bien como persona. Soy una persona muy independiente, a veces solitaria, pero que no me toquen lo mío, porque saco la garra
y clan, de clan.
De clan, total.
Tú sabes que en mi tierra han vuelto a aparecer los lobos. Yo estaba en mi pueblo y allí los agricultores ahora mismo, los ganaderos, mejor dicho, se están quejando. Están saltando otra vez.
Te diré que las fotos las hicimos con las fotos que están en la página web, que son... el único sitio donde hay fotos, porque el resto del libreto es todo ilustración.
Preciosas.
Las fotos las hicimos con lobos salvajes de verdad y las hicimos en un pueblito que está a las afueras de La Coruña.
Fíjate.
Con lobos, y allí estuvimos poniéndonos carne en los hombros para que se nos acercara.
Genial, genial. Sacando colmillo, como decía yo hace una hora, ¿no? Bueno, vuelta también a la sonoridad, las letras, muy importantes para ti, ¿no? La sonoridad poética del lenguaje mismo, ¿no?
Sí, para mí es importante. Yo creo que siempre he dicho que a veces el pop en general está como muy incomprendido, que parece que todo lo que esté dentro de la música pop tiene que tener unas letras banales o un poco superficiales, y quizás donde se manejan las mismas 100 palabras se meten en un saco y según como caiga
a ver cómo sale la palabra.
Claro, entonces para mí es súper importante, que creo que dentro de que se pueda hacer una música con una sonoridad dentro de lo que se podríamos llamar la música pop, es importante que las letras cuenten algo y que realmente estén bien escritas, que las comas tienen un porqué en una frase, que cada palabra, hay palabras para definir un matiz en concreto. O sea, y eso es una riqueza que tenemos en el castellano que no lo tenemos en otros idiomas. Uh-huh. Y que hay que utilizarla. Entonces, soy una lectora compulsiva, me encanta leer, y yo creo que también eso me despierta esa inquietud por escribir letras que parecen a golpe de vista un poco más complejas, pero que enriquecen y que en el fondo tienen mucho más mensaje del que lees a primera vista.
Voy a aprovechar, como nosotros tenemos aquí biblioteca todas las mañanas en Hoy en Madrid, que con Sergio Rodríguez, ¿sí?, precisamente, la abrimos a eso de las 11:10, 11:15, dinos, recomiéndanos algo, un volumen para colocar en esa biblioteca y recomendar a los oyentes que estás
leyendo.
Pues
te recomendaría varios. De hecho, en Wolverines hay referencias a dos títulos. Uno de ellos es El lobo estepario de Hermann Hesse. Y el otro es La conjura de los necios. Entonces, son dos libros peculiares que yo creo que también me definen un poco como personal en estas cosas, porque en mi tercer disco me leí Metamorfosis de Kafka.
Bien. Profunda, desde luego, donde las haya.
Me encanta. Este caso había un insecto muy atractivo, ¿no?
No
tanto como lo ves, ¿no?
Cucaracha tremenda. El caso es que sí que me gustan los libros que te hacen pensar más allá. Yo creo que, por ejemplo, La conjura de los necios, hay una canción dentro del álbum que se llama así, porque me llamó mucho la atención el libro, en el, cuando tú te crees tu propia mentira y llegas al absurdo de tener conversaciones que son completamente necias, ¿no? Entonces, La conjura de los necios habla de ese momento en las relaciones que tienes una conversación de besugo, que se dice, ¿no? Donde no avanzas nunca y siempre te quedas enrocado en esa conversación en la que uno se está escuchando a sí mismo y no escucha lo que dicen los demás. Uh-huh.
La tenemos ahí sonando, escuchamos un poquito. La conjura de los necios, Vega.
Llevo tanto tiempo viendo que mal te manejas en la soledad. Das de bruces con un sino que no sabes llevar. Unas veces ganas tú, otras solo sabe Dios. Suelo cada vez con ruego no te sale bien. Trepas por la antipatía empuñando el ego sin razón de ser. Siempre quieres ganar tú, yo me acostumbré a perder. Hubo un tiempo en que perdías apostando todo por verme feliz. Todo aquello se te olvida, ya no eres para mí. Unas veces ganas tú, otras todas menos yo.
Una canción de desamor total, ¿no?
Sí, yo creo que más de que de desamor es de hastío, ¿no? Yo la definía porque presenté todas las canciones en mi página web hablando de ellas. Igual que en la cuenta atrás había una canción de A tientas que era de desamor y de superación del individuo ante una situación muy dramática. La conjura de los nazis es un beta al cuerno, resumido así rápido, es una canción que dice estoy cansada de lo mismo, es, por eso va increciendo y al final va creciendo, porque es como una rabia de la impotencia, ¿no? Y le explica al público, la conjura de los nazis no da respuesta ni solución a un problema, es para desfogar.
Sonaba un chelo al principio.
Un chelo de Steve
maravilloso.
Blake.
Sí, sí. Hablamos un poquito de los músicos. Bueno, tenemos aquí la curiosidad. Tenemos aquí la curiosidad de Rafael. Yo ya he oído por ahí algo. ¿Cómo llegaste a Rafael? Porque tú eras un fan de Rafael, ¿no?
Soy fan de Rafael y me moriré siendo fan de Rafael.
¿Cómo llegaste primero y cómo fue eso? ¿Quién mandaba en la grabación?
No, es curioso, de verdad. Son de esos artistas. Si ya era fan, ya lo he dicho, y que yo es que no puedo hablar con él, de él como artista ni como compañero de profesión. Seguiré hablando como fan el resto de mi vida porque es admiración total lo que tengo por él. Rafael para mí es el artista español por excelencia. Yo creo que tiene esa personalidad arrolladora y es un artista que ha sabido mantenerse con el paso de las décadas y sigue ahí con una admiración de su público brutal, pero yo creo que la clave de él es que es todo personalidad, ¿no? Rafael, contacté con él por Twitter, con su hijo Manuel Martos, le mandé un mensaje a las 5 de la mañana y le dije, mira Manuel, esto te va a parecer una locura, pero yo he escrito una canción inspirada en la forma de cantar de tu padre, que es la homónima que da titulado al álbum, Wolverines, y lo oigo cantando todas las noches, entonces yo quiero al menos que la escuche porque no me quiero ir sacar este disco pensando que qué bonito hubiera sido oírla en la voz de tu padre, y simplemente quiero que la escuche y que sepa que le he rendido este pequeño homenaje, este pequeño tributo. Porque llevo cantando canciones de él, haciendo versiones en mis directos desde hace muchísimos años. Entonces Manuel me contestó, dice, conocemos tus versiones, las hemos visto. También porque soy mujer, y haciendo esas versiones de él, y las hago versiones reales, son llevadas al pop rock, no tiene nada que ver con el sonido original. Y me dijo, mira, mi padre está de gira en México, vamos a intentar hacérsela llegar y a ver qué le parece. Y bueno, aquello desembocó en una cosa muy positiva, él aceptó.
¿Pero se hizo larga la espera? De la respuesta.
Es que no os lo esperaba una respuesta positiva. Simplemente yo ya era feliz con que la
escuchara. Tú ya veas, claro, ya le iba a llegar la canción.
Y cuando contestó que sí, me dijo, oye, puedes pasar por casa, la ensayamos y tal. Yo iba para allá diciendo, me muero, yo creo que me va a dar una taquicardia.
¿Fuiste capaz de cantar al principio con él?
Estuve llorando un ratito.
Me imagino, sí, claro.
Estuve llorando un ratito de la emoción. Es que imagínate, no sé, para alguien que es fan de alguien, es de repente un shock. Y yo lo escuchaba y recuerdo que la grabación, él lo hizo fácil, se nota que es un grande. O sea, se hace respetar simplemente con su mera presencia, no hace falta, y súper cercano a la vez. Uh-huh. Y me lo puso tan fácil y de hecho hicimos un pequeño making of de la grabación. Él me decía, bueno, ¿cómo lo quieres? Tú mandarás la jefa. Y yo me quedaba así y decía, yo le decía, está bien, a mí me da igual.
Yo como tú quieras, yo como
entonces
tú quieras.
Está perfecto y es que lo hace perfecto, realmente, y es felicidad pura y dura, y no sé.
Bueno. Oye, pues nada, a seguir.
A seguir.
Mira, si nos ha salido tan bien, si los dos estamos tan contentos.
Oye. Sí, no, y le encantó la canción, y sí que me recuerdo que me dijo que hacía tiempo que no escuchaba una canción con una letra realmente con garra, que él estaba acostumbrado a cantar temas donde había unas letras poderosas, donde realmente la interpretación del artista salía beneficiada y acompañaban y ayudaban a que un artista se hiciera grande a la hora de cantar. Uh-huh. Y me dijo que le encantaba la canción, que cuando podía cantarla en sus conciertos. Le dije, espérate que la estrene. Espérate que la estrene y ahí estamos.
¿Cuántas tomas hicisteis?
Muy pocas, ¿eh? Grabamos una tarde, hablamos más que otra cosa.
Enseguida, ¿no?
Eso es muy rápido, muy rápido.
Bueno, como estamos en familia, te diré una confidencia. El padre de Belén era músico de Rafael.
Sí.
Casi nada.
Sí, qué bueno. Sí, estuvo tocando, acompañaba a diferentes artistas y es verdad que Rafael era uno de ellos y siempre ha hablado exacto maravillas, igual que dices tú, sí, ya sí. No solo como profesional, sino como persona.
Es todo
como
un
persona.
Señor, es una persona.
Y nunca se quiere más que nadie, que era un detalle que mi padre siempre decía, ¿no? Porque es verdad que cuando los músicos antes acompañaban a lo mejor los artistas, estaban como en un segundo plano, sí. ¿No? Y él nunca permitía que se estuviera en un segundo plano, ni sobre el escenario, ni bajo, ni fuera. Cuando estabas fuera,
momento.
Sin ir más lejos. Pues, por ejemplo, llega el momento de traer unos bocadillos, como el que dice.
Sí.
Pues ni siquiera en un momento tan sencillo permitía que un músico suyo estuviera por debajo de él.
Es tremendo. Yo creo que hace falta artistas así, que es un orgullo pues poder decir que tenemos en España un artista como él. Tiene un disco de uranio y una carrera tan prolífera que apabulla, ¿no? Mm. Y no sé. Yo soy súper fan, es que no me vas a oír decir nada malo, yo estoy encantada.
Hay una nube, sí, que venga.
Me he dado cuenta, has dicho que el mensajito que le enviaste al hijo de Rafael fue a las 5 de la mañana.
En Twitter, sí.
En Twitter. Los agradecimientos también los has escrito a las 3 o a las 4 de la
sí,
mañana.
Sí, es un poco nocturna.
¿A ti qué te pasa con la madrugada?
Me pasa con la madrugada, las lunas,
los lobos.
Soy nocturna, pero quizás porque esto de autoproducirse discos y sacar una carrera para adelante requieren tantas horas de trabajo que realmente cuando tengo tranquilidad para pararme es en la madrugada, porque durante el día estamos ahí en la madriguera récords, todos los ratoncillos de la madriguera trabajando como animales, nunca mejor dicho. Y tenemos poco tiempo, entonces cuando me paro y me calmo, digo, ¿qué tengo pendiente? Y la verdad es que la cabeza me da mucho más rápido de madrugada que por la mañana, todavía estoy como intentando adaptarme. Y sí que es verdad que se me ocurren brillantes ideas siempre de madrugada, y una de ellas fue, pues, yo creo que la gente va a decir que estoy loca por llamar a Rafael para cantar encima en un tema como este, que no tiene nada que ver con su estilo como artista, entonces... Lo lógico es que me dijeron, no pierdas el tiempo, vete a dormir, y dicen, yo lo voy a intentar. Pues que a mí me enseñaron, y también lo cuento en 30 y tantos, que hay que soñar, hay que darse la oportunidad de decir, sin enfados, o sea, vamos a intentarlo, si sale, sería un sueño muy bonito, y si no sale, es que, bueno, es lo normal que no salga, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad?
No lo tenemos.
Claro.
Y si viene el sí, y el sí llega.
Sí, pero que conste que ha llegado más nos... Siempre me han dicho más, ¿no? En muchos años con las
sí,
multinacionales,
¿no?
que ahora cuando estoy sola me llegan muchos sís de repente, entonces estoy encantada.
Estamos, ahí están los 30 y tantos.
30 y tantos y el temor es el gozo crónico, el vértigo a defraudar vuelve a ser el tópico, típico, mágico a la
¡Gracias!
el tiempo pasa, que obviamente nos gusta que pase. Yo no sé por qué la gente se agobia tanto porque el tiempo pasa. Es importante para tener un bagaje, para poder mirar hacia atrás y ver, bueno, pues cosas que te han ido pasando en la vida. Y volviendo a los agradecimientos, hay una cosa que me ha gustado, ¿no? Y es una reflexión que yo creo que todos deberíamos hacernosla de vez en cuando. ¿Por qué mirar tanto hacia atrás para ver qué hicimos bien, qué hicimos mal? ¿Lo hice correcto? ¿No lo hice correcto? Lo hicimos en su momento y nos pareció lo oportuno. Sí. Sigamos hacia adelante.
Puse esto porque sí que es verdad que encima cuando eres un artista entramos en una vorágine de presión del lanzamiento de un disco, si te van a colocar el single en la radio fórmula, si vas a... Es tantas cosas que empiezas, al final, quieres avanzar a base de mirar errores pasados para corregirlos. Y a veces es que... No, es que no puede ser así, porque entonces estás todo el rato con el vaso medio lleno, medio vacío, y hay que darse... Esto es lo que habla Treinta y Tantos, hay que permitirse soñar y decir... Tomas la decisión en el momento que crees más oportuna. Mm. Nunca es un error, yo creo. Yo creo que no hay errores, que hay más aciertos o menos aciertos, pero nunca es un error, porque incluso del error de lo que no sale bien se aprende. Hay vivencias, bagajes, claro. Es lo que decías tú.
Tener perspectiva, ¿no? Para echar la vista atrás, ¿no? Y un poquito lo que decías tú antes, ¿no? Que a mí me ha gustado oírte decir que duermes poco o por la noche trabajas porque estás trabajando, maquinando, pensando, no porque te quite el sueño el saber si...
No.
¿Verdad? Es, que hay que tirar para adelante, ¿no?
Yo estoy... Se me ocurren cosas y, hombre, igual me sufren un poco los que tengo alrededor, que se encuentran, se despiertan por la mañana con un WhatsApp mío de las 5 de la mañana. Se me ha ocurrido esto, por favor, no sé cómo se puede... Y como que voy acelerando a todo el mundo conmigo, pero...
Tus amigos, compañeros, tienen ya directamente el WhatsApp silenciado. Por si acaso.
No, pues siempre, llegue, ya lo siempre voy a los mismos. Mis amigos siempre voy a...
A los que defiendes con garras, ¿no?
Sí, receptivos a esa madriguera en la que estamos todos trabajando.
Bueno, hemos resuelto ya alguna curiosidad. Por ejemplo, la conexión, sí, como se ha visto, ha sido directa, inmediata, emotiva con Rafael. Pero tengo una curiosidad de tu forma de componer. ¿Compones con piano, con guitarra, con lo primero que encuentras?
Compongo con todo. Lo primero que me encuentro me sirve. Sobre todo que en los mejores momentos para componer son momentos de tranquilidad total, ¿no? Entonces, en mi casa es como un pequeño museo de la guitarra, tengo guitarras colgadas por las paredes, el ukelele, la 12 cuerdas, el jamón, el piano, y me siento bien en cualquier sitio. Y veces que compongo tarareando cosas en mi cabeza, y me voy a las 3 de la mañana, porque lo sueño, las melodías, me voy, cojo la guitarra muy bajito para no despertar a nadie, me lo grabo para que no se me olvide, entonces al día siguiente parece una cacofonía y tengo que jugar a traducir que se me ocurrió a las 3 de la mañana, pero lo logro, ¿eh?
Dice,
tengo un máster ya en esto.
Una curiosidad, en las dedicatorias, dice, gracias por el lindo ruido, entre comillas, de tu composición, vecino, y por escuchar el mío, y la sonrisita esta.
Sí, es porque...
¿Es un vecino ruidoso?
No, ruidoso no tengo, tenía de vecino entonces a Manuel Carrasco, entonces yo lo voy a componer justo en la casa de arriba, entonces yo lo oía él con su compás y su flamenquito, sí, va marcando su compás, y yo iba debajo con el piano, entonces era como una, a veces no había guerra musical porque obviamente no...
Os acompañabais incluso, ¿no?
Sí, de hecho le mandaba a veces un WhatsApp de, oye, me gusta el tema este, ¿qué estás montando?
Sigue por ahí, sigue por este camino.
Directo riguroso. Oye, tenía otra colaboración a mí que me llama la atención en esta conexión también, Andalucía-Galicia, ¿no? Los lobos, todo esto, un lobo de la gaita.
Sí.
¿Le explicamos quién es?
Sí, es que bueno, es que aparte yo estoy encantada, es que de verdad tengo una pasión con Galicia que yo creo que me ha hecho tanto bien, de verdad, rodearme de gallegos, me parece que tienen, son tan buena gente y me he sentido tan en casa que me ha aportado muchísimas cosas a nivel personal y eso se refleja indudablemente en mi carrera como artista y en mis letras, y concretamente en Martes, que es una canción, es una marcha nupcial dentro de un disco de pop, uh-huh. Una cosa extraña también, yo decía, ¿por qué todas las mujeres decimos cuando llegamos a los 30, no, yo no me quiero casar, yo paso de esto, tal? Realmente venimos con el estigma de pequeñas de haber visto a Cenicienta, Blancanieves, toda la cherpa que decían, te tienes que casar y tienes que encontrar al príncipe azul.
Y se te va a pasar el arroz como no te cases a una edad determinada.
Entonces
¿eh?
Yo dije, últimamente, yo paso de esto. No sé si pasamos o no, pero desde luego, si yo me imaginara una boda, yo querría una boda gallega, tipo El Señor de los Anillos, con gaiteiros, elfos y todo lo que hubiera alrededor. Entonces hablé con Juan de Dios Martín y le dije, Juan de, yo quiero una boda gallega y quiero gaitas, tío. ¿Y tú crees que Budiño? Me dijo, Budiño es el hombre, sin duda. Y grabó unas gaitas que, efectivamente, si escucháis el final de Martes, crece. De repente es que puedes cerrar los ojos y si alguien ha estado en Galicia, yo creo que puedes perfectamente ver un campo gallego y disfrutar de esta gran boda.
Increíble. Ahí entre brumas nos vamos un ratito.
Y puede que no haya flores, ni tarta ni sobres testigos.
estrella.
Yo estoy viendo la boda, ¿eh?
¿Es verdad?
Sí.
Ha llegado puntual la novia, algo raro, eso sí.
Mira, y ahora es cuando entra.
Ahí, mira, mira.
Esta es la entrada.
Va flotando.
Se me está poniendo el nudo.
Pero sí, yo es que tengo...
Como las bodas,
se
claro.
Se me ha puesto la carne de gallina.
Como sí, las bodas.
Para que me he casado yo hace 6 años, me tenía que haber esperado ahora.
Recásate, Belén, con esta marcha.
Estos, los que aquí tiene su sentido. Es que en Galicia no hay un sitio donde los gallegos nos arranquen a coro todos a hacer a la y los lalelo. O sea, entonces, es mi boda gallega, toda arriba.
Oye, Vega, que ha sido un auténtico placer.
Un placerazo.
Muchas gracias.
De verdad que sí. Hemos descubierto también el lado más tierno. Los lobitmos también lo tienen, ¿eh?
También. Sí. Hay cachorritos. Los cachorritos vienen de algún sitio.
Es verdad. Y las, cuidado, las mamás lobas matan por sus lobetnitos. Así que mucho, pero que mucho cuidado. Lo dicho, Vega.
Muchas gracias. Un placer estar
que
con vosotros.
Que sigas creciendo, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Y la próxima, el próximo disco te vienes otra vez.
Y otro pelo distinto.
Bueno, ¿cómo fue? Creció rápido, ¿no?
Claro.
Mira, creció rápido. Estuve morena y de repente me lo puse verde porque quería ponérmelo verde. Me lo puse verde. Mi madre se vuelve loca. Ahora voy rubia y me voy a volver a poner morena. Yo es por despistar a todos los medios de comunicación que digan, ¿cuál es la foto actual, por favor?
¿Cuál es la de la promo?
Tu madre no te dice, ¿qué tal estás? Dice, ¿de qué color ibas el pelo ahora?
Exacto.
Y tú dices, mira, de momento, mamá de Bea sigue de rubia.
Sigo de rubia por pocas semanas.
¿Sí?
Sí.
Pues nada, disfrutaremos de tu rubio platino.
Venga,
que nos quede.
Por pocos días.
Que vaya bien, Vega.
Venga, chao.
Despierta. Aprisa. No tengas miedo. Es el gran día, aquel que soñabas. Al fin ya está aquí. Te esperan. Y puede que no haya flores, ni tarta, ni sobres, testigos, ni votos.
Boda.
No, a ver si nos invitan. Muy bien organizada y ya que te digo.
Qué bonito. Mira, este es el momento en el que podríamos decir aquello que se están casando, de el amor es para siempre. Al menos que se lo crean, aunque solo sea por un ratito. El amor es para siempre no solo es el deseo que se le dice a una pareja recién casada. El amor es para siempre es también una obra de teatro. Una obra de teatro que hoy mismo a las 7:30 de la tarde se representa en el Teatro Quevedo. Así que mucha atención. 91 512
91-533-8400. Tenemos entraditas, pero que hay que ser muy rápido y veloz. 91-512-8400. Teatro Quevedo hoy a las 7:30
¿A qué hora?
De la
siete
tarde.
Y media. Vale.
El amor es para siempre. ¿Que dónde está el Teatro Quevedo? Por aquello de que es nuevo. En la calle Bravo Murillo, número 18.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en el Moauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Al Moauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a Viajes El Corte Inglés. Gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. No espere más. Su viaje del IMSERSO empieza en Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
¿A qué hora empezaba la función, Belén?
7:30 de la tarde.
Teatro Quevedo.
Calle Bravo Murillo, número 18.
Y el amor es para siempre, ¿no?
Eso dicen.
7:30, perfecto, porque hasta las 6 podemos estar escuchando sí. Aquí en la playa.
Justo, justo, nos pillan hora, ¿eh?
Claro, de sí, 4 sí. A 6, sintonía de Onda Madrid, y luego ponemos nuestras mejores galas para ir al teatro. A la gente
exacto.
Le gusta arreglarse para ir al
teatro.
Tened
cuidado con lo que decís.
Carlos, un rato muy buena.
Que lo mismo llamo a ver si estáis escuchando de verdad o no, y luego pongo faltita.
Hombre, por supuestísimo. ¿Eh? Que aquí no
nada de siestas ni nada, que luego ¿no? llamo, que tengo el teléfono de los dos.
Es verdad.
Os Paloma pego Velasco, el timbrazo y os pillo.
Hello.
No nos vas a pillar. Paloma, buenas.
Hello.
Pablotero, buenas.
Muy buenos días.
Tardes.
Todos presentados.
Buenos días, tardes.
Yo no, sigo en mi
ya,
tiempo.
Es que yo no
hombre, a ver,
todavía. ¿Tú
son
ya
las
sabes?
2:40 de la tarde.
Tarde.
Es buenas tardes, tardes. De
que
siempre.
Hasta que no como, no doy las buenas tardes.
Efectivamente.
Muy bien, así os va en la vida.
Así me gusta, Pablo,
así
por
os va en la
derecha.
Vida. Así os va en la vida. Menos mal que nosotros todos los lunes tenemos aquí una señora a la que llamamos coach.
¿Ah?
Ella hace una sección que se llama No me gustan los lunes. Cada vez me están gustando más los lunes porque me entero de cada cosa.
Sí.
Por ejemplo, a ver, el término distinción.
¿Distinción? Vale. ¿Como un galardón?
Ah, sí, sí, claro, bueno, bueno. O... claro, distinguir una cosa de lo que no es. Pues nada, no, no tenéis ni idea.
No.
Distinción no es nada de eso.
¿Y qué es?
Pues pínchalo, pínchalo, Juanjo.
La distinción para nosotros, para los coaches, perdón, es pasar, es decir, mirar una cosa pero de otra manera. A ver si
vale,
soy
vale.
capaz de
vale,
explicarme.
Bien. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
En el caso de la distinción que quería poner encima de la mesa es la distinción de queja versus acción.
Bien.
Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Queja versus acción.
Ahí va, ahí va. Que ante la queja uno puede actuar quedándose quieto o haciendo algo.
Ajá. Pero normalmente el patrón automático, Carlos, ¿cómo crees que
no
funciona?
No hacer nada. Quejarse y quedarse con los brazos cruzados.
Que te desahoga.
Eso suele ser lo normal.
Efectivamente.
Lo que yo veo, vamos.
Efectivamente, pero además no somos conscientes.
No.
Y vivimos con la queja y la queja
sí,
y la queja
sí,
y la
sí,
queja
sí, sí.
y la queja. Y el balón. Lo ponemos fuera. Es decir, la responsabilidad del cambio la ponemos fuera. Yo no soy responsable de lo que pasa en el partido. Es que ha sido el compañero. ¿No lo habéis visto? ¿Y el árbitro?
Todos tienen la culpa.
¿Eh? ¿Y el entrenador?
Sí, es que es verdad. Oye, que a veces pasa.
Echar balones fuera se llama.
Hablamos, después del derbi.
esto es como que la culpa siempre la tienen otros.
Sí.
Exacto, exacto.
Y que siempre estamos lamiéndonos nuestras heridas.
Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co.
Eso ha sonado gallinita, ¿no?
Sí, sí. A hablar, 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 pero a la hora de hacer algo...
Sí, cuesta luego
paralizados.
Ahí está, ahí está.
Hay que actuar, hay que actuar. Bueno, menos mal que ayer también nosotros levantamos la moral de la tropa porque conseguimos un libro que lo trajo Paloma... Se dio cuenta tarde que era para chavales a partir de 9 años, pero nosotros lo tomamos como una obra de referencia.
Somos como niños, pero sí somos como niños.
Cuéntalo, Paloma.
Sí, es un libro que se titula Superchistes. Es una recopilación...
¡Ay, qué gracioso! ¡Me encanta!
Recopilación realizada por Pau Clua y por un ilustrador que se llama Alex López. Y la verdad es que, claro, en principio leíamos los chistes y decíamos, ¡ay, va, pues a mí no me hace tanta gracia! ¡Ja, Luego cuando empezamos a ver, a leer más en profundidad el dossier de prensa, ¡claro! Si es que es para niños de 9 a 14 años.
Y ya era tarde, ya los habíamos invitado a hacer la entrevista y no quedó más remedio. Pero entonces se nos ocurrió una idea muy malévola, muy mala, que es...
¿Qué?
¿Sabéis que tenemos una redactora nueva en el programa? La señora Google. Esta chica que habla en el traductor de Google.
Sí, sí, sí.
Pues la...
¿Que haga preguntas?
La empleamos para cosas así realmente que no nos da vergüenza a nosotros. ¿Y entonces qué hicimos, Paloma? A ver, cuenta.
Le pusimos a nuestro entrevistado 3 chistes.
Vale.
Uno de ellos no era de su libro. Queríamos averiguar si realmente él había hecho los chistes.
¡Qué malos sois!
Bueno, vamos a ver solo 2 y ya veréis cómo... veréis y comprobaréis el nivel de superchistes. No os lo perdáis.
En una granja, una niña le pregunta a su madre... Mamá... ¿Tú sabes qué hay detrás de la vaca que ríe? ¿Qué hay, hija? Otra vaca contando chistes.
Pau, ¿este te suena?
Este sí que está.
Muy bien, una de una, ¿eh, Pau?
Sí. Ahora vamos con el segundo. A este le hemos llamado Chiste Superman.
¿Saben ustedes por qué los hijos pequeños de Superman no se pelean entre ellos? Porque son supermancitos.
Ay, no te gracias.
Ese era nuestro. Ese nos pilló, nos pilló.
Pues hombre, para la siguiente edición del libro.
No, no, ya lo tomó, ya tomó nota. Sí.
A mí me ha hecho gracia el de
Pero te hace gracia escuchándolos. ¿Qué es lo que le dijimos? Esto como libro es musoso. Tienes que pillarte a alguien que los cuente. Esto
los
te lo pones.
Chistes son para oírlos.
Ahora, si lo puede contar la señorita Google.
¿A qué mola la señorita Google?
Sí, sí, sí.
Es que es mucho más divertido. ¿Os acordáis cuando poníamos la cinta de casete y ahí escuchábamos a alguien contando los chistes? No es lo mismo escucharlos que leerlos.
Leerlos es más soso.
No hace gracia los chistes leídos. No, a mí no.
A mí tampoco.
Y cada vez más me amargan el día. No.
Bueno, tampoco te pongas radical. Sergio, es que pasa de Juanina a Juanón.
No quiero ver un chiste escrito.
Yo tampoco, yo soy como él. No, no me gusta.
Bueno, pues pasarme a mí el libro, que a mí no me importa, súper chiste.
Está muy solicitado.
Es, lo sabía yo.
Está ahí.
Que rule.
De 9 a 14 años, pues más o menos todos los que estamos aquí en la relación.
Estamos ahí.
Sí.
Bueno, y tuvimos más libros, no solo uno, porque un libro solo... Este del que vamos a hablar es más serio, porque tiene que ver con Madrid y con un señor que se paseó aquí, paseó el palmito, y yo no sé si le vieron sonreír, fíjate lo que te digo.
No le habían leído los superchistes.
¡Dispara, Otero!
Pues sí, 3 tiros. 3 tiros para Clint Eastwood, que estuvo rodando en Madrid, hay que decirlo, hace muchos años, cuando en la Sierra de Madrid, en la zona de Hoyo de Manzanares y en otros sitios de la comunidad, pues se rodaban películas. De hecho, se siguen rodando muchas películas en esta estupenda comunidad de Madrid. Y bueno, pues era un poco la excusa para hablar sobre el cine hecho en Madrid, el cine hecho en España, una época en la que los exteriores de la Comunidad de Madrid pues eran escenarios de rodaje. Y ahí, bueno, pues tuvimos a Víctor Matellano, que es director de cine, coordinador de Clint Dispara.
Que así se llama el libro, Clint Dispara.
Contándonos algunas cosas pues súper divertidas.
Que le debía
también
muchas cosas a Sergio. Le debía muchas cosas a Sergio.
¿Sí?
Sí. Corleone no, Leone. Porque el Corleone es este que tengo ya aquí al lado.
La familia.
La familia, sí.
Desde luego Clint Eastwood es quien es, gracias a Sergio Leone y gracias a las películas que hizo, que rodó en España, de la trilogía del dólar, y en concreto las que rodó en la comarca de Colmenar Viejo, en Hoyo de Manzanares, en Manzanares el Real y en el desierto de Tabernas de Almería, por supuesto. Porque muchas de las claves que después hemos encontrado, primero en sus westerns, los primeros que él dirige, y luego incluso en Sin Perdón, que revierte de alguna manera todo el mito y toda la idea del western, todo lo aprendió aquí. Y yo creo que aprendió muchísimas cosas de Sergio Leone. Y Sergio Leone, a la vez, esa tercera patita de la que tú hablas tan importante, revolucionó el género de una manera impresionante. Y le dio una vuelta. Siendo gran amante del cine de John Ford y del cine del western, consiguió reinventarlo, ¿no?
¿Qué de cosas?
De acuerdo con él, ¿eh?
Ocurrió aquí,
¿eh? Sí. ¿Quién nos lo iba a decir?
La verdad que los escenarios para rodar estas películas, como el de Colmenar Viejo que decía, eran auténticos museos, pero fue, claro, de no usarlos, de no rodar más películas, el de Colmenar Viejo desapareció. Se lo comieron las termitas.
Es
verdad. Eso era lo que estábamos haciendo con gestos. Digo, es que tiene hambre.
Y nos hemos quedado todos.
No, yo creía que estaba haciendo una película de Clint Eastwood que tenemos que adivinar.
Sí, el bueno, el feo y el malo.
¿Quién era? El chungo.
Eran las termitas.
Madre mía. Momentazo en la radio.
Bueno, hay que decir que muchos madrileños revisan esas películas rodadas aquí en la comunidad, sí, porque muchos de ellos, tíos abuelos o abuelos, fueron extras,
sí,
en esas películas.
Que a las 4 de la tarde todos tenéis que estar muy pendientes de Aquí no hay playa, ¿eh? De 4 a 6 de la tarde, con o sin termitas, todavía no lo sé, pero con el estómago ya lleno. Así madre que sabremos qué hambre no tiene. Muchas gracias,
hasta
chicos.
Luego, adiós. Adiós.
Ay, bueno, pues se van yendo ya nuestros compañeros de Aquí no hay playa y nosotros vamos a tener que ir diciendo adiós.
Os decimos hasta mañana y lo hacemos a dos voces, la de Javier Ojeda y Susana, la cantante de Efecto Mariposa. Y ese tema, ¿no me crees?
Dos voces, que nos despedimos porque a dos voces también comenzamos, que se nos acaba, pero que mañana a las 10 estamos de nuevo aquí con todos vosotros, en la sintonía de Onda Madrid.
Lo que toca deciros es que hay que disfrutar del martes porque el mejor momento del día está aún por llegar. Juanjo Ceballos, gracias en la realización.
Adiós.
Belén Almunacid, mañana me reencuentro contigo.
Sergio Martín Romo, como faltes, iré a buscarte.
Venga, hasta mañana.
Pasadlo bien.